8:45 nos acompaña a los estudios de Radio Bio Bio en Concepción la jefa de campaña del candidato Gabriel Boric, Izquia Siches.
Muy buenos días, muchas gracias a ambos por recibirnos acá en Radio Bio Bio.
Sí, vamos a entrar ya en temas programáticos, pero antes de eso, partir por lo contingente, por lo último que ha sido noticia, ¿no es cierto? Este recurso de protección que se conoció anoche, ¿no es cierto?, presentado de alguna manera en favor de Gabriel Boric.
Pero por un tercero, ya. No por el comando. Estuve preguntando porque ayer me sorprendieron un poco en Tolerancia Cero.
No sabían nada
y
de eso.
Justamente pregunté hoy día y no fue realizado ni por nuestro candidato ni por nuestro comando. No tengo más detalles porque ustedes saben que yo terminé más o menos como a las 12 de la noche ayer en la transmisión, pero fue lo primero que pregunté hoy temprano en la mañana y me aclararon que no es un recurso ni de nuestro candidato ni de nuestro comando.
¿Y qué opinión tienen respecto a eso? Porque George Jackson, y después de la aclaración ayer, de la declaración en redes sociales de la mujer que aparece como víctima de esta situación que fue denunciada en su minuto, donde pide además cerrar y dar vuelta a la página, el recurso no es que cierre la página, ¿no? Mantiene el tema dando vuelta algún día más.
No, más que nada el recurso es contra el candidato del gobierno que ha utilizado esto y además lo ha configurado de otra forma, señalando de que esto es un abuso, lo cual nos parece que es muy distante la acusación que existía por redes sociales, pero no hay ninguna acusación formal, es una acusación en torno a acoso, que no deja de ser grave y en donde nuestro candidato siempre se ha manifestado disponible a cualquier tipo de investigación. Lo malo es que esto se ha utilizado políticamente a tal nivel que la involucrada ha sido directamente acosada, ha sido suplantada en sus redes sociales y ella es, obviamente se ha sentido muy afectada en esto porque es sujeto de acoso cotidiano por las redes sociales, personas que la han intentado instar a poder conversar, periodistas que han señalado de que son otras mujeres abusadas y que quieren conocer su relato. En realidad ella está muy agotada de esto. Yo hago un llamado transversal a no seguir exponiéndola, no seguir utilizando esto con fines electorales.
Pero no contribuyó a esto que se dilatara tanto este tema, que nunca se aclarara desde el comienzo del todo.
Es que justamente nosotros, y cuando yo asumí la jefatura de la campaña, fui muy explícita en que nosotros no teníamos ningún derecho a poder tensionar a la involucrada a sacar una nota aclaratoria ni una declaración, sabiendo que ella evidentemente es partidaria de nuestro candidato y lo único que quiere es que él sea el próximo presidente de Chile. Pero obviamente tampoco podíamos hacer el mismo juego del candidato opositor, el candidato del gobierno, sino más bien ser muy respetuoso, que si ella quisiera hacer alguna acción está en su libertad, pero nosotros no coaccionar ninguna medida. Y por eso este tema supera nuestros cálculos electorales y siempre lo tratamos así, gracias a la asesoría también de los grupos feministas de Apruebo Dignidad.
Usted habla de denunciante, habla de involucrada, pero no la escuché hablar de víctima. ¿Eso es a propósito o es...?
No, solamente es para no nombrarla. No quiero volver a utilizar su nombre. Me parece que tenemos que ser respetuosos con ella. Y es solamente una cosa formal de no intentar nombrarla. Yo nunca voy a poner en duda la palabra de una mujer. Creo que hemos estado avanzando como sociedad y por eso también estoy aquí, porque me interesa tanto que nuestro país no retroceda en materia de derechos de mujeres.
Izquia, ya está en Chile la expresidenta Michelle Bachelet. ¿Han tenido ya ustedes con ella algún tipo de contacto para planificar algún posible encuentro, algún gesto con el candidato Gabriel Boric?
Bueno, creo que nadie puede poner en duda que ella es una demócrata, tiene una tremenda trayectoria y obviamente va a apoyar a nuestro candidato. Ella, a pesar de su rol como alta comisionada, es una ciudadana más y las únicas limitaciones que mantiene tienen que ver con aportes financieros o relaciones internacionales de esa índole. Pero como ciudadana y mujer tiene todo el derecho a ejercer su opinión y yo desde ya, bueno, para mí es un referente, me encantaría poder reunirme con ella. Sin duda, si ella está disponible a reunirse con nuestro candidato, voy a ser la primera en impulsarlo. Así que, pero también en el mismo tenor, creo que también ella viene a estar con su familia, a compartir. Nuestra idea no es obligarlo a imponerle a nada, pero sabemos desde ya que ella está disponible a poder hacer explícito su apoyo a Gabriel Boric.
Entonces, ¿ya han tenido algún algún
hay alguna suerte de intercambio que no la estoy llevando yo directamente, pero sí el comando ha tenido contacto con ella y agradecemos que venga a nuestro país a ejercer su voto como cualquier ciudadana.
Pasemos a la propuesta y saltémonos un poco lo que ha sido esta campaña tan agria, ¿no? También y se ha ocupado la palabra barro, donde tanto en los debates como en redes sociales, en fin, la utilización de noticias falsas, en fin, hay una serie de cosas. Pero los electores el próximo domingo van a tener que votar por uno de los dos candidatos que va a gobernar, y va a gobernar en base a propuestas y va a tener que tomar decisiones importantes. El programa de Gabriel Boric debió haberse conocido de manera completa luego que se dio el plazo de 7 días en su minuto, que él mismo lo dio el 8 de diciembre pasado. Sin embargo, en los días sucesivos se ha explicado, y eso nos gustaría que usted nos pudiera explicar o precisar, que es básicamente el mismo programa original con algunas propuestas o tomando algunas propuestas de Yasna Proboste y Marco Enríquez Ominami. ¿Es así? ¿Por qué no hay una propuesta escrita o es la de la primera vuelta?
Es la de la primera vuelta. Nuestro programa mantiene la misma columna vertebral, los mismos derechos fundamentales que nos parecen importantísimos. Sigue siendo un programa transformador, pero evidentemente hay muy buenas ideas en los programas de Marco Enrique Ominami y Yasna Proboste, y esos han sido incorporados, como también la temporalidad y más que nada como el análisis de detalle del programa, de por dónde partir, cuáles son las acciones, cómo materializar aquellas ideas que han sido consensuadas con los tres equipos en áreas fundamentales como pensiones, salud, reforma tributaria y otros.
¿Y cuáles de esas propuestas, por ejemplo, de Marco Enrique Ominami o Yasna Proboste han tomado ustedes como equipo?
Hay algunas en relación a pensiones que además nuestro candidato ha podido clarificar, este tema justamente de si son heredables las pensiones, y que lo ha salido a clarificar tanto los expertos, en particular el experto de Yasna Proboste, como también nuestro propio candidato, porque ha quedado ahí una cuña que no es real, cuáles son las fórmulas para que esto sea heredable, entendiendo que vamos a ir avanzando también y dando pasos a sistemas más universales, en donde las personas van a tener la opción de mantener un ahorro individual por sobre esta cotización universal que vamos a estar entre todos y todas y con un base mucho mayor a lo que existe hoy día. Recordemos que la propuesta nuestra es caminar hacia los 250.000 pesos de pensión universal para todos y todas los chilenos.
En materia de salud quedan muchas dudas con este también fondo universal, ¿verdad? Que propone el candidato crear, desaparece la ISAPRE, eso lo ha dicho también. Pero ¿cómo va a funcionar el sistema segregado, pero en el fondo quienes quieren seguir siendo parte de un sistema privado, no van a poder?
Lo primero es darle tranquilidad a las personas, que nosotros sabemos que para cada una de las propuestas, ninguna de ellas puede ser un Transantiago y las transiciones van a ser paulatinas. El ánimo de avanzar una seguridad universal son las recomendaciones que hacen desde el Banco Mundial, todas las entidades financieras, todos los expertos en economía de la salud, de cómo gastamos mejor nuestros recursos para no segregar, porque muchas de las personas que están en ISAPRE lo hacen mientras son jóvenes y sanas, pero al momento de envejecer y de enfermar, retornan a FONASA. Más del 90% de las personas mayores es beneficiario de FONASA, ahí está la mayor carga de enfermedades. Por eso que pensar una lógica de seguro universal es lo más eficiente. Pero se va a mantener la opción de que las personas puedan tener un seguro de segundo piso. Y sabemos también que muchos de los beneficiarios de ISAPRE no cotizan solo un 7%, sino en promedio un 10%, un 11%. Es decir, entre un 3% y un 4% más de la cotización en relación a sus remuneraciones. En esa línea, poder avanzar hacia un fondo único nos va a permitir primero tener un poder mayor desde el Estado para mecanismos de compra, pero avanzar hacia un fondo universal de salud no es lo mismo en torno a las prestaciones que son los hospitales y las clínicas. Esos prestadores nosotros no estamos pensando en hacerlos desaparecer, muy por el contrario, sino que integrarlo a las soluciones sanitarias, porque hoy día sabemos que tenemos una enorme brecha para poder responder a las atenciones de salud a las personas. De hecho, en el contexto pospandemia y pandémico, nosotros esperamos el 12 de marzo comenzar con la mancomunación de los prestadores público-privado, tal como lo hicimos en camas críticas, pensando en este caso en poder atacar lo que ha sido la lista de espera enorme y que ha crecido mucho más por las atenciones desplazadas.
Pero, por ejemplo, para quienes hoy cotizan su 7% en ISAPRE, para entenderlo claramente, la propuesta significa que ese 7% va ahora a un fondo común, a un fondo universal.
Pero esa transición no va a ser de la noche a la mañana, no es el 13 de marzo, y en eso quiero ser muy tranquilizadora para aquellas personas que son cotizantes de las ISAPRE. Uh-huh. Y además, esta transición la vamos a hacer entregando algunos beneficios, por ejemplo, la universalización de la atención primaria, o sea, las personas cotizantes en ISAPRE, que muchas veces a veces quedan más abandonadas que los beneficiarios del sector público, van a tener acceso a sus vacunas, a sus controles, a medicamentos de forma gratuita, a medicamentos a domicilio, como los estamos pensando, y también público. No solo en el sector más público, porque como tenemos tanta brecha en la atención primaria, estamos pensando en integrar el sistema también a prestadores de primer piso para atención primaria más universal. Nosotros hoy día llegamos alrededor de 6 millones de personas y obviamente tenemos que pensar en una atención primaria universal que logre llegar a toda la población, y eso va a requerir pensar, parecido quizá a lo que ocurre en el modelo español, médicos generales o IP que incorporen también los prestadores privados. Y también la opción de bajo modalidad de libre elección, por decirlo así, como lo que existe en la actualidad, las personas también mantengan opciones de elección, porque entendemos que eso es algo que valoran los ciudadanos de nuestro país.
Ya, pero en el tema del fondo de la cotización, va a haber una transición, pero en el fondo igual es
va una transición
forzada de quienes están
va a haber una transición, pero en el largo plazo nosotros estamos pensando que ojalá la salud se financie con impuestos generales. Pero si nosotros pasamos y devolvemos el 7% a todas las personas y pasamos directamente a impuestos generales, hay dos fenómenos. Uno es que nos faltan muchos recursos. Y dos es que los impuestos en nuestro país siguen teniendo un impacto muy regresivo porque mayoritariamente se financian por una parte importante del IVA, en donde sigue siendo aportes de las personas de más bajos ingresos o medianos ingresos en el consumo cotidiano. Por eso, en la medida que vayamos avanzando en las reformas tributarias, entre los que más tienen aportan más y los que menos tienen menos, podemos ir disminuyendo hasta el porcentaje de cotización individual para entender que el sistema sanitario en su globalidad la vamos a financiar entre todos, para los que tienen más problemas de salud, tienen más financiamiento y las personas podrán tener un seguro complementario, pero no los seguros como ahora, que funcionan en una absoluta desregulación.
Hay inquietud de quienes, y por eso estamos para preguntarle, para que usted despeje estas inquietudes, si tienen fundamento o no, de que poder acceder a la salud privada pudiera encarecerse con este nuevo propuesto. ¿En qué sentido? En que al no cotizar el 7% ya en la ISAPRE, porque la ISAPRE y la propuesta de ustedes desaparecen, lo que haya que, en definitiva, tener que pagar por un seguro complementario sea tanto o más que lo que actualmente se está pagando. Es decir, que una persona o gente de clase media que está, por ejemplo, en la ISAPRE, termine pagando más por acceder a los mismos servicios que ahora tienen.
Desde nuestra perspectiva no va a ocurrir eso. ¿Por qué? Porque vamos a regular también el sector privado en la medida de poder entender que ellos como prestadores, y pasa mucho, entiendo que la oferta privada en regiones es mucho menor y de hecho esta discusión es casi abstracta para grandes regiones de nuestro país donde el sector privado es casi inexistente. Pero para clarificarle a las personas, uno logra también establecer algunos mecanismos de compra e incorpora, mete a las soluciones de salud a los prestadores privados. Es decir, se establecen algunas regulaciones en materia de precio, pero no en que le vamos a decir, bueno, vamos a pagarle 5.000 pesos a todas las consultas generales. Ese no es el objetivo. Hay distintos instrumentos que se han utilizado en otra parte del mundo que ven la expertise del profesional, las tecnologías utilizadas, y nosotros participamos en un proyecto que va en esa línea cuando yo era presidenta del Colegio Médico, pero no es el ánimo de ahogar el sistema privado, sino meterle una lógica sanitaria que lamentablemente hasta el momento no se han subido al carro, pero sabemos que hay muchos prestadores privados que atienden un gran porcentaje de población FONASA y lo hacen hoy día con copagos que están regulados, pero con precios que además son bajos hasta la actualidad. Es por eso que ordenar el sistema sanitario le hace bien a Chile, son las recomendaciones de los expertos de forma transversal. La propuesta de Fondo Único de Salud es garantizado por expertos de la Universidad Católica, Universidad de Chile, pero también contarles a aquellas personas que vamos a tener un plan universal de salud. La propuesta del gobierno, de hecho, actual es hacer eso, pero manteniendo las ISAPRE, que mantienen sus utilidades, mantienen sus cotizaciones, mantienen, y ahí perdemos plata como país. 0,2% del PIB se gasta en toda esta maquinaria de funcionamiento de las ISAPRE junto a sus utilidades, y esa plata hoy día la vamos a gastar en protección de los propios afiliados. Además, hay muchas cosas, por ejemplo, las drogas de quimioterapia, los medicamentos de enfermedades raras, enfermedades que ya están en el GES, en la atención primaria, que se puede automáticamente incorporar a los beneficiarios que hoy día son de las ISAPRES.
Y dentro de esta nueva regulación o de este programa de salud, el costo de ir al médico, que es enorme hoy día para algunas personas, por lo que cobran los médicos, y muchos de especialidades que ni siquiera atienden por FONASA, hay que pagar lo particular, bordeando los 100 mil pesos en muchos casos, usted lo sabe. ¿Eso se puede regular? ¿O usted van a
evidentemente que se puede regular? Nosotros esperamos, obviamente no va a ser todo el sistema, el sector privado va a seguir existiendo, pero nosotros queremos hablarle a aquellos sectores para poder establecer al precios en donde compra este fondo único y que permite aumentar la capacidad de llegar a los distintos especialistas, entendiendo que se mantiene algún grado de libre elección, pero también extendiendo la opción. Van a existir, desde nuestra perspectiva y en lo que estamos afinando con plan de gobierno, algunos prestadores que se van a privados que se van a incorporar de lleno en el sector público, es decir, van a ser parte casi de nuestro aparataje de las soluciones. Otro que los van a hacer medianamente, la mitad de su capacidad la van a hacer dentro del sector público, y otros que se van a mantener absolutamente al margen en el sector privado, pero ellos no van a estar dentro del acuerdo de seguridad social. Hemos estado mirando distintos modelos del mundo. Nuestro país tiene expertos que asesoran a la OMS en esta materia. Es hacia dónde hay que caminar, pero quiero también clarificar y darle tranquilidad a las personas que esto no va a ser un Transantiago, no va a ser a la noche a la mañana, el 13 de marzo somos todos en el mismo fondo, sino muy por el contrario, vamos a ir haciendo los cambios de forma paulatina. No queremos que nadie, esto no es, somos todos FONASA y nos vamos toda la lista de espera a hacer una cola en el consultorio. Eso es una caricatura. Nosotros estamos pensando y mirando modelos de países desarrollados para universalizar el riesgo, porque hoy día, la gente que hoy día nos está escuchando y que es ISAPRE porque es joven, sano y tiene un plan de 30 lucas, eso, cuando uno es viejo, ese plan cuesta 300 lucas. Y en realidad, cuando ahí uno es viejo, ya no tiene plata. Entonces, cuando más necesita el sistema sanitario, cuando está enfermo, está desempleado, es donde el sistema privado te abandona.
Hay un punto que no quiero dejar pasar en la pregunta que le hizo Tatiana, y que tiene que ver con los costos también que están asociados a los cobros que hacen los médicos. Usted es expresidenta del Colegio Médico y hay una percepción que está basada también en hechos reales, en la experiencia de la población, respecto a que acceder a ciertas prestaciones de salud y acceder a especialistas y acceder a profesionales médicos es caro. Los médicos cobran caro, los que trabajan en el sector privado, las operaciones son caras, hay médicos que ganan mucho dinero. Ustedes tienen una propuesta que se basa fundamentalmente también en reducir las desigualdades en este país, y muchos consideran que los médicos son un ejemplo de la desigualdad que existe en este país. ¿Usted comparte esa visión?
Yo creo que hay un gran desafío. Yo particularmente trabajo en el sector público. Hemos ido avanzando las remuneraciones de nuestros médicos en el sector público. Evidentemente hay especialidades que son particulares. Una consulta en un psiquiatra no dura 15 minutos, no, una atención de morbilidad dura una hora, tiene otro nivel de profundidad. Es por eso que tenemos que ir mirando cada una de las prestaciones, pero yo no pongo en duda que si hay una reforma universal, los médicos y médicas de nuestro país van a estar disponibles para conversar en ese acuerdo social, evidentemente valorando y teniendo acciones en torno a sus remuneraciones. Nosotros queremos que los médicos estén del lado de esta reforma y no en contra, pero también tenemos que hacernos cargo de que, como funciona el sistema hoy día desordenado, lo que muchas veces se nos pide como médicos, y ahora hablo en mi rol antiguo, es que sean los médicos, los franciscanos, que se hacen cargo del desorden del sistema sanitario, mientras las clínicas, la ISAPRE, las farmacias, todo el mundo tiene integración vertical y todo el mundo hace negocio, pero a los médicos les pedimos que tengan vocación.
Pero los médicos también hacen negocio.
Hoy día, no todos.
No, digo.
Por eso, seamos claros, porque hay muchos de nosotros que trabajamos en el sector público y muchos de nosotros que lo hacen en horario completo. Entonces creo que también hay que salir de esas caricaturas. Y en esa línea, hoy día, la mirada del sistema sanitario va a requerir acuerdos y va a requerir voluntad de todos los sectores, tanto de las farmacéuticas, tanto de las clínicas, tanto de las ISAPRES que van a evolucionar a seguros de segundo piso con lógica sanitaria, y también, obviamente, no solo de los médicos, sino que de todos los profesionales de la salud.
Isquia, ¿cómo evalúa usted el programa de vacunación y las críticas que le hizo el Colegio Médico al gobierno en todo este periodo de pandemia?
En programa de vacunación no hemos hecho críticas, y ahí creo que era lo único que estamos absolutamente de acuerdo, y lo único que hicimos fue respaldar la estrategia de vacunación, llamar a la gente a vacunarse. Obviamente tenemos un gran desafío en otros aspectos y le hemos recomendado a nuestro candidato presidencial desde el día uno, lo mismo que le recomendamos al presidente actual, Sebastián Piñera, que es que la pandemia no puede ser de gobierno o de oposición. Tiene que ser una pandemia con un manejo, y para eso hay que dialogar con las entidades, con los expertos de distintos espacios, cosa que no ocurrió en el actual gobierno. A mí me tocó participar más de un año en la mesa social y en realidad iba a solo calentar la silla porque no había acceso a información, no nos contaban las acciones que se iban a tomar, no teníamos acogida en ninguna de nuestras propuestas, y eso no puede funcionar así. Y obviamente, si es que nuestro candidato presidencial llega a la Moneda, yo le voy a recomendar no hacer eso, sino más bien sentarse y obviamente hacer un plan de continuidad de alguna de las acciones. Además, se ha aprendido mucho en esta pandemia, se ha ido corrigiendo el rumbo en el camino, creo que hay acciones que son muy valorables, entre eso las propias vacunas y camas críticas, cosa que yo he saludado desde el primer día de la pandemia.
Vamos a un tema que tiene que ver directamente con la región del Biobío, con la región de la Araucanía, la violencia que se vive en la macrozona, aquí en la provincia de Concepción, provincia de Biobío, provincia de Malleco, y también Cautín, y también uno podría llegar hasta la región de Los Ríos, ¿no? Con la violencia que se ha registrado hace ya muchos años. ¿Es partidario usted, por ejemplo, en el caso de que Gabriel Boric gane la presidencia, de mantener encargado de macrozona que esté a cargo de la seguridad, como lo ha hecho el gobierno de Sebastián Piñera, o van a eliminar ese cargo?
Nosotros vamos a eliminar la figura de delegado presidencial absolutamente, vamos a darle más poder a los gobernadores en torno a las macrozonas.
Sí, pero en tema de seguridad, específicamente el cargo que tiene Paulo Urquizar ahora, y que bueno, tenía aquí Roberto Coloma, ahora no hay en la región del Biobío.
Entendemos que hay que tener una regulación entre las distintas regiones, pero esperamos poder crear una alianza entre los propios gobernadores. Nosotros queremos, y este es un programa profundamente regionalista, y entendemos que no puede venir gente de la región metropolitana a tener la perspectiva de las personas que viven en las regiones, y eso va a requerir quizá tener una figura que permite aunar el rol, pero de los propios gobernadores regionales.
Pero ese delegado del orden público, los gobernadores regionales, porque es un cargo que tiene.
Es una evolución hacia donde queremos avanzar. No solamente es es enfoque regionalista que tiene que entregar poder y posteriormente entregar financiamiento a las regiones. Esto es un cambio de paradigma de cómo funciona nuestro país, y eso creo que es importantísimo, ha sido sumamente valorado en cada una de las regiones. A mí me ha tocado recorrer Chile, llevo 2.500 kilómetros, he ido a todas las regiones que se han sentido históricamente postergadas, y creo que si no repensamos el país, ocurren estas cosas que explotan cuando logran llegar a la Moneda, pero después de que existen tragedias.
Claro, pero en este caso, la pregunta específica es con la macrozona, que es la coordinación entre el Ministerio del Interior, las policías y el Ministerio Público.
Sin duda, nuestro Ministro del Interior va a tener que coordinarse, pero esperamos que el rol protagónico los tengan los propios gobernadores, que comprenden mejor que nadie lo que se vive en las regiones que están afectadas.
Y sobre los estados de excepción, la presencia de las Fuerzas Armadas en el territorio.
Lo que he conversado con nuestro candidato es que él parte de la tesis de que con más violencia es difícil enfrentar la violencia, pero lo señalé también el día de ayer. Nosotros nos ponemos en los zapatos tanto de nuestras primeras naciones como también de aquellos vecinos y vecinas que se han sentido sumergidos en una ola de violencia. Es por eso que vamos a intentar, ojalá con la colaboración de Elisa Loncón, que creo que ha sido un potente liderazgo, encontrar y abrir y reabrir confianzas para buscar otras formas de solución. Pero evidentemente que si esos puentes no se abren, vamos a estar disponibles a hacer lo que sea para garantizar la paz y el cuidado de los vecinos y vecinas que viven en las regiones afectadas.
La presencia de estos patrullajes mixtos ha disminuido la cantidad de ataques incendiarios y otros delitos que se dan habitualmente.
Pero tenemos la sensación de que es una olla a presión, de que sigue profundizando el malestar, y eso nos preocupa. esperamos que esto no sea pan para hoy y hambre para mañana. Y quizá la figura de militarización para muchas de las personas de las Primeras Naciones que nunca se han sentido involucradas a la violencia y que nunca ha tenido, que cree una sensación de amedrentamiento, distancia con este nuevo pueblo, nación, país que estamos reconstruyendo, y en ese sentido esperamos que ojalá exista la voluntad de todos los sectores de retroceder en la militarización, pero siempre garantizando el orden público.
Ahora, hay grupos militares y paramilitares que están ahí más allá de los grupos del Estado, ¿no? Es decir, cuando usted habla de militarización, se entiende también que los grupos que operan y que están armados.
Sí, sin duda. El monopolio de la fuerza es del Estado y de nadie más, y todas esas acciones, y por eso nuestro llamado va a ser, pero entendemos que hay que ir creando las confianzas a todas aquellas personas de las Primeras Naciones que hoy día se encuentran dando una pelea por las armas, que cree que nos va a dar mucho fruto ese tipo de pelea, llamarlos desde ya a deponer cualquier acción violenta, que lo único que hace es profundizar la distancia en nuestro país, quebrarnos como país, y en eso he podido ver el rol de la presidenta de la Convención Constitucional, que creo que puede abrir un espacio de esperanza porque hay una nueva forma de construir este Chile, pero para ello necesitamos que eso ocurra en paz, versus lo que está haciendo ahora, que nos hace un flaco favor. Lo único que hace es fragilizar este esfuerzo que tenemos como país de reconstruir una patria en donde cabemos todos.
Cuando usted habla también de escuchar a las comunidades de los territorios, se lo preguntamos también a Gabriel Boric, que estuvo en entrevista aquí en la radio hace algunos días, y uno analiza los resultados de los territorios. De los territorios donde ocurren estos hechos de violencia. La votación de José Antonio Kast superó el 50%, con Tulmo, Tirúa, ¿para qué decir la provincia de Malleco? ¿No hay señales ahí también que ha dado el electorado respecto a las propuestas, lo que quieren? Porque claro, cuando se analiza y se va al detalle, a la lectura de qué es lo que han votado las personas que viven en los territorios, han adherido a las propuestas del candidato rival, del candidato contrario.
Sí, pues es que ahí también nos tenemos que preguntar quiénes votan, y lo más probable es que alguna de aquellas personas de nuestras Primeras Naciones ni siquiera se sientan representadas en los procesos democráticos habituales, y ni siquiera se acercan en las urnas a votar, y eso es un tremendo desafío también. Hoy día lo más probable es que participen aquellas personas que evidentemente están cansados de la violencia. Yo me empatizo con ellos. Yo también, si fuera vecina de esos territorios, estaría cansada de la violencia. Pero con ellos y ellas tenemos que intentar lograr mecanismos de avance, si no esto se va a seguir profundizando. Entonces también creo que tenemos que ir a ver, si ustedes me dicen, me imagino que los grupos que están organizados y que han buscado las armas para solucionar estos conflictos, no me imagino que van a las urnas a votar ni por José Antonio Kast ni por Gabriel Boric. Lo más probable es que están fuera del sistema de acuerdos que democráticamente nosotros hemos definido como país. Por lo mismo, tenemos que mirar esos ojos donde estamos llegando como sistema democrático a un porcentaje de la población, y nosotros necesitamos que la democracia y que aquellos actores que se sientan excluidos de la democracia se sientan incorporados. Porque si no, obviamente esto se va a seguir profundizando. Créanme que no tengo todas las herramientas ni todos los elementos para poder decir la receta mágica de cómo se soluciona. Pero créanme que en lo profundo de mis convicciones está que busquemos las alternativas para que esto cambie y no se siga profundizando. Y creo, muy profundamente, creo que el candidato de al frente, el candidato del gobierno y las acciones que se han hecho por parte del gobierno, por más allá de que estén muy bien intencionadas, no nos están ayudando a las soluciones de fondo.
Ahora, teniendo en cuenta el resultado de primera vuelta aquí en la región y bueno, también en gran parte del país, ¿cómo se diseñó esta campaña de 4 semanas? Porque acá algunos representantes de la candidatura de Gabriel Boric nos decían, tal vez nos equivocamos un poco en no escuchar. ¿Se escuchó, en definitiva? ¿Se pensó algo especialmente para la región del Biobío, una zona tradicionalmente de izquierda, ¿no es cierto? Donde convergen muchos movimientos sociales, en fin, ciudad universitaria, cuna del MIR. Había varios ahí elementos que nos hacían una zona especialmente de izquierda, como se decía, pero los resultados dijeron otra cosa.
Bueno, ha sido el desafío de esta segunda vuelta. Como jefa de campaña, nuestro candidato me solicitó recorrer nuestro país justamente para ir a escuchar los dolores de Chile y entender ¿qué distancia existe con el proyecto que estamos intentando llevar adelante? Porque desde nuestra perspectiva avanza en derechos sociales fundamentales, pero lo hace con paz, con seguridad, nos hacemos cargo de las agendas que históricamente quizás no salen en los titulares de algunas alianzas como narcotráfico, migraciones, violencia, el mismo conflicto de la Araucanía, y en eso mi rol es justamente conversar con las personas que viven en las distintas regiones, esas personas que no van a votar, que creen que nada va a cambiar. Este proyecto desde mi perspectiva es transformador porque es regionalista y porque también apunta a una nueva forma de hacer política, ojalá saliendo de la trinchera, y creo que Gabriel en esta segunda vuelta, y lo he visto en cada una de las regiones que he tenido que recorrer, ha logrado unificar fuerzas y ha logrado sentar a la mesa a organizaciones y entidades que estaban muy apartadas, y creo que eso le hace bien a Chile. Creo que ese es el Chile que a mí personalmente me representa y me inspira a seguir trabajando día a día por esta campaña.
Isquia Siches, jefa de campaña de Gabriel Boric, le queremos agradecer su tiempo.
Muchas, muchas gracias, y quiero invitar a toda la gente de la región del Biobío a seguir conociendo nuestro programa y obviamente a ir a votar este 19 de diciembre. Y si confían en nosotros, si ven la responsabilidad y el compromiso que tenemos por este proyecto, votar uno, votar Gabriel Boric, presidente.